mitología griega, el gran culebrón de la historia en 4 libros. Viene Virginia Mortel a hablarnos de ello. ¿Cómo andás, Virginia?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, a propósito de esta linda publicación.
Hermosa, ¿no? Bella, bellísima, super mega plus.
Perfecto.
Wow.
Yo decía 4 libros que además están orientados quizás para niños, pero son recontraptos para todo público. No necesitas a los gurises de excusa ahí alrededor.
Por supuesto. Esta nueva edición de estos libros, Historias de la mitología griega, que fueron escritos por Graciela Montes e ilustrados en esta publicación por Fidel Esclavo, llegaron a Uruguay este año, hace muy poquitito, editados por Banda Oriental. Se trata de 4 libros. Cada libro tiene 4 historias a su vez y no escatima para nada en contar todas las pasiones, los desengaños, los celos, las tormentas pasionales que desataban los dioses y generaban metamorfosis, raptos, lluvias, primaveras, bueno.
Sí, locura y muerte, que está todo incluido, aunque sea quizás orientado a niños, ¿no?
Exacto, sí. Y esta colección, lo que para mí tiene de maravillosa, yo creo que esta es una colección muy especial. Para mí, cuando me la encontré, tuve un salto de alegría, porque tiene 3 enormes motivos que los voy a nombrar, no por prioridad, sino todos están en el 1, ¿tá? Pero
perfecto.
Yo voy a nombrarlos, no se pueden nombrar todos en el 1. Pero uno es que está acerca la mitología a los niños y a las niñas, y no por tener un destinatario infantil, lo transforma en un resumen, que muchas veces pasa eso cuando se lleva un libro con historias que uno considera que son para adultos, para los niños, arma como una especie de resumen y escatima en pasiones y en enredos. Eso no pasa acá. Está todo y todo muy bien contado. Y la lectura es realmente un deleite, porque está súper bien escrito. ¿Por qué está súper bien escrito? Y este es el otro motivo enorme de que le da valor a esta colección, es que fueron escritos por Graciela Montes. Que quizá algunos que estén vinculados a la literatura infantil, cuando yo digo Graciela Montes, dirán, ¡ah! ¡Oh! ¡Claro! Pero los que no, les cuento que Graciela Montes fue porque se retiró hace 15 años de esta labor, pero gran lectora sigue siendo, pero fue una escritora de literatura infantil notable, traductora, editora y pensadora. Tradujo, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas al español, Huckleberry Finn, todos los cuentos de Perrault, y tradujo un libro clave de la literatura infantil de un autor que se llama Marc Soriano, que es como el primer libro dedicado al estudio de la literatura infantil. Además, publicó también un montón de libros para niños. Uña de Dragón, por ejemplo, es uno que a mí me encanta muchísimo. Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre, Tengo un monstruo en el bolsillo, Historias de un amor exagerado y más. Muchísimos.
Así que
más.
Si se encuentran por ahí libros de Graciela Montes, si no sabían, sepan que
léanla,
estaban antes.
Léanla, porque realmente fue nominada 3 veces por Argentina al premio Hans Christian Andersen, que es el Nobel de la literatura infantil. O sea, les doy estos datos para que vean este valor de la escritora, que realmente no porque se haya ganado estos premios y tenga esta trayectoria, son buenos. Son buenos porque son buenos. Y por eso supongo que Graciela se ha transformado en este hito, que recibió un premio muy importante a pesar de estar retirada, de reconocimiento a su trayectoria en el 2018, el premio Iberoamericano SM. Bueno, ese es así. Yo creí que ameritaba como hacer una especie de presentación porque tiene que ver con el valor de esta colección. Y después, por supuesto, las ilustraciones de Fidel Esclavo, que quizás muchos lo conozcan. Es un artista plástico uruguayo, ilustrador, escritor también. Ganó el premio Cézanne en el 85, estudió en Nueva York, estuvo en Barcelona. Ahora vive en Buenos Aires, aunque está varado en Uruguay por la pandemia.
¿Hasta acá?
Está acá.
Quedó acá varado.
Y también con Banda Oriental trabaja hace 25 años. Justo hicieron como una selección de tapas, porque hace 25 años que él ilustra, o sea, ha ilustrado infinidad de libros para Uruguay y para otras partes del mundo. Y también, como autor, tiene libros para niños, que uno de 3 favoritos tengo yo. Uno son Los Amigos Imaginarios, que ganó el Bartolomé Hidalgo en el 2013. El otro es un señor muy recto y una señora con muchas curvas, de más pimienta, que ese también tuvo un gran reconocimiento de la Fundación Cuatro Gatos, que elige 20 libros de escritos en español del mundo, y estuvo entre esos 20 libros en 2015. Y después salió este que lo voy a leer el título porque siempre me tiene muchas palabras. Otros nuevos, lindos, feos, menos, más, amigos imaginarios.
Tiene que ver con el primero, amigos
imaginarios. Tiene que ver con el primero. Este es buenísimo. El primero está agotado ahora, pero este segundo
Amigos imaginarios es un libro que es otra vez orientado a niños, pero que a mí me marcó para siempre en la cotidianeidad.
Totalmente.
Porque Fidel Esclavo lo que hace es con los objetos más cotidianos, como una lapicera, un enchufe, un pestillo de una puerta, una mancha, alrededor imaginar con trazos tan simples como bellos una imagen, desde un león a un operario de una fábrica, en fin, a lo que quieran imaginarse. Y entonces después, cuando algún momento te quedás mirando un enchufe, un pestillo o algo, empezás, con la precariedad que uno tiene, pero en la mente uno dibuja mejor, a dibujarle alrededor algo. El enchufe sobre todo, ¿no? El enchufe siempre es la cara de un león para mí a partir de ahora, porque un tipo de enchufe, ¿no?
Sí, sí.
Pero es un libro tan sencillo como maravilloso, amigos
imaginarios. Sí, es como que te explota la pareidolia, es que se llama esa cuestión
Ya lo busca, Ricardo.
De visualizar en los objetos y en las formas imágenes.
Imagen.
A mí me pasa todo el tiempo y con esos libros
desde
son
lo
como
más cotidiano. Además, ¿no? Que
claro,
lo hace.
Claro,
bueno,
claro.
Sí. Porque la nube lo hace, pero es más fácil de verlo en otro lado. Bueno, así que, Fidel Esclavo, mira, a propósito, corran por los libros de Graciela Montes, como dice Inés muchas veces, y por estos amigos imaginarios de Fidel Esclavo, que son ambos los que están escribiendo e ilustrando estas historias de la mitología griega.
Exacto. Y ahora vamos a escuchar un tema que era un tema que escuchaba Fidel Esclavo mientras ilustraba estos mitos, que hizo como 80, un poco más de 80 ilustraciones para toda esta colección, que se llama El año 40, es un tema de la francesa Jeannette Gérald, y que también me gustó porque en los 40 nació Graciela Montes, entonces dije, ah, pero mira qué lindo.
Se une todo, vamos.
De louve caressante, ces hanches qui roulent, facile, naturel, est-il un amour qui la hante? C'est peut-être juste l'an 40. On dirait quelquefois qu'elle a des ailes ou comme une audace l'insolente. Une vie nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait fatigante, ce n'est rien de plus que l'an 40. Elle est un peu cabri, un peu gazelle, et brûle d'amour du cœur au ventre. C'est eau qui bouillonne.
Virginia no se equivocó, Ricardo encontró la palabra.
Me encanta cuando nos trae palabras nuevas.
A mí me encanta traer palabras.
Es espectacular. ignabómbico, recuerdo en ese momento, la entrada y la salida del sueño.
Esa somnolencia de entrada y salida, sí.
Sí, y esto es la pareidolia, que es cuando un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible.
O sea, esa es la definición. Yo no le diría errónea, a mí me parece,
claro,
creativamente. Exactamente.
Coincido con la relativización de lo de erróneo.
Bien, acá nos mandan algunos oyentes otros libros que han comprado, el gran libro La mitología de Julio Fuentes, por ejemplo, dice, sí, lo compré en Escaramuza, otro que dice, fui a comprar justo Escaramuza, no me ofrecieron ese, bueno, compraré otros. Dice, bueno, compralo, sí, porque vale la pena, compraré de nuevo, doble cumple, dice, para mi sobrino. Y bueno, él va a estar contento, seguramente. Y después algunas preguntas que hay sobre estas historias y cómo encaran algunos temas que ahora se las hacemos a Virginia, porque también vamos a escuchar a Graciela Montes y a Fidel Esclavo, que son obvio, quienes escriben e ilustran estos libros.
No toquen nada.
Estábamos comentando aquí en esta pausa de la columna de Virginia Mórtola sobre mitología griega, el gran culebrón de la historia en cuatro libros, que lo del rey Midas, el arranque de su historia, por lo menos del rey Midas, viene muy bien para alguna de las discusiones de coyuntura de hoy en día, porque uno de los problemas que tenía el rey Midas,
el déficit fiscal,
era que, claro, su afán tan grande de gozar de todos los placeres tenía sus consecuencias y el reino de Frigia corría el riesgo de caer en bancarrota. O sea, él provocaba un permanente déficit fiscal sin ocupar, no emitía en ese momento para taparlo.
No, pero se endeudaba.
Bueno, después viene toda la historia, ¿no? Y aquí nos pregunta un oyente, a propósito, vamos a escuchar ahora a Graciela Montes y a Fidel Esclavo, escritora e ilustrador de estos libros, cómo tratan algunos temas muy áridos, muy complejos, como las violaciones, por ejemplo, sí, en estos libros, si es que son para niños. Porque las historias son brutales por
sí,
un momento.
Sí, son brutales las historias y no solo las violaciones, sino que también todos los aconteceres de los dioses, semidioses, héroes y humano luego, están atravesados por la crueldad y la pasión. Creo que es como una exacerbación de las pasiones humanas. Cronos se comía a sus hijos porque él le había robado el trono a Urano, su padre, y para que no le robaran a él. Pero al final Zeus lo dejaron, lo ocultaron y después se vengó y obviamente,
y a su vez
lo destronó.
Va en busca de amantes y amores permanentemente, Zeus, lo que hace que su pareja viva vengándose, exacto, de las formas más crueles, ¿no?
Era de lo que se dedica a metamorfosear, castigar a todas las mujeres que
perseguía Zeus. No se mete con Zeus, se mete con las deseadas de Zeus.
¿Te das cuenta? Bueno, yo quería contar que estos mitos fueron publicados por primera vez en el Centro Editor de América Latina. Ahí Graciela Montes armó esta colección junto a Boris Spiakov. Y después de que el centro dejó esto, Graciela lo retomó y lo amplió en 1996. Fue parte de Odo, una editorial que dirigía junto a Ricardo Figueira, que era su esposo, bajo el sello Gramón Coligüe. Muy famoso en Buenos Aires, ¿eh? Todas las generaciones como de esta edad y las posteriores se criaron leyendo libros de esa editorial. Y bueno, y ahí armaron una colección que se llamaba La Mar de Cuentos, donde incluyeron estos de la mitología griega, pero también agregaron cuentos de la Biblia, Los Caballeros de la Mesa Redonda, hicieron una adaptación de Gulliver y muchos, muchos, muchísimos más. Y bueno, y esta es la tercera vez entonces que estos libros, y esta es la primera que llega a Uruguay, pero la tercera vez que estos libros tienen una edición. Bien. Así que ahora sí, sería precioso escuchar a ver qué tiene para decir Graciela Montes sobre esto.
Ahora tiene el tercer lugar en Uruguay, que me pone muy contenta de la posibilidad esa. La idea era tratar de reunir relatos, literatura, que en realidad son bases culturales para que estuvieran a disposición de todos los chicos, que todos los chicos tuvieran esos viejos hilos con los que está hecha toda nuestra cultura, ¿no es cierto? Era un proyecto de difusión en última instancia, como todos los que eran originariamente los del Centro Editor. Era una gran lectora de mitología cuando era chica, me habían regalado un libro de Schwab que era muy famoso en ese momento, que reunía las leyendas y los cuentos. Era bastante sesudo y difícil de leer, pero la base estaba allí, esa era mi base, yo los conocía, los había leído y después, por supuesto, en la facultad tuve que, con gran alegría, tuve que pasar por Homero y por un montón de griegos. La base creo que fue esa lectura infantil, que me dejó muy fuerte, muy marcadas algunas historias, ¿no?
Precioso.
Sí, Graciela Montes.
Precioso escucharla. Ella fue alumna de Borges cuando pasó por la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, y la prosa de Graciela es impecable, es precisa, no sobran palabras, uno lee y va de una palabra atrás de la otra, que a veces se vuelven juguetonas, y que además con encanto va desplegando todas las desventuras, las aventuras y los desencantos que se producen en estos mitos, y los va enlazando, porque de repente uno empieza entra en la historia, vamos a decir cualquiera, en la de Teseo, Ariadna y el Minotauro, y allí se introduce lateralmente otros personajes que tienen otras historias para desarrollar, y ella deja planteado un montón de hilos, algunos los despliega y otros quedan presentados. Eso me parece muy precioso porque lo hace muy bien, porque leer la mitología griega, como decías al principio, ahí titulamos esta columna, realmente esto del culebrón es complejo, porque es muy complejo seguir todo el árbol genealógico,
bueno,
digamos.
Tremendo. Hay que sacar un momento de 100 años de soledad, tenés que ir buscando porque no te los anotás al costado, es medio difícil, ¿no?
Exacto. Yo cuando pensaba esta columna me daban ganas de traer todos los personajes, contar todas las historias, realmente quedé apasionada y quería que encantar a la audiencia como las sirenas a Ulises. Bueno, pero el tiempo no deja que eso suceda.
Cronos.
Y ahí va. Y entonces sí están en estos libros y estaría buenísimo que ustedes los leyeran, porque ahí están todos los dioses, los mitos, los semidioses, los héroes, los mortales, las ninfas, las hechiceras.
Contaba una cosa del orden que me contabas ahora fuera del aire, que es interesante.
Sí.
Vos decís que descubriste.
Sí, yo no sabía, quizás sea un dato que esté por ahí, pero yo no lo sabía, pero cuando leí los cuatro libros descubrí que por el tono, el que se hizo primero, en su momento cuando salieron por primera vez salían de uno. Ahora tenemos
claro.
Cuatro en uno,
juntos,
¿verdad?
Claro.
Pero las peleas de los dioses es para mí el introductorio, porque tiene otro tono donde ella se dirige más al lector infantil, como que le habla claro. Al lector y lo va trayendo hasta la mitología, y en los otros eso ya no pasa.
Y les cuenta, por ejemplo, esto, Graciela Montes.
Una
¿no?
cosa bellísima.
El pueblo griego fue un pueblo de curiosos y de preguntones. A los griegos no les alcanzaba con ver cómo era el mundo. También querían entenderlo, querían explicarse por qué era como era y no de otra manera, por qué había ríos y volcanes, por qué llovía, por qué la gente se enamoraba y se peleaba y se moría. Para explicar todo lo que sucedía en el mundo, los griegos inventaron los cuentos, las historias. Claro está que para ellos eran mucho más que cuentos, eran verdades disfrazadas de cuentos.
Hermoso.
No es mío, lo estoy leyendo.
No, esa es la introducción de La pelea de los dioses, que yo intuyo que fue el primero que escribió y el primero que salió.
Yo
y que
no
habría que arrancar
por ahí, pero
yo tampoco, pero cuando los empecé a leer noté que en este libro las cuatro historias tienen ese tono en el que ella se dirige al lector y va como haciendo una introducción.
Aparte, si sabes que así arranca todo, con Cronos devorándose a sus hijos, Zeus salvándose de pedo ahí, ya decís que, bueno, más o menos, esto va a ser un culebrón increíble.
Sangriento.
Sí, sí.
Totalmente. Bueno, capaz que entonces ahora podemos hablar de Fidel, que es quien ilustró bellamente esta colección. Él eligió pintar sobre acuarela, en papel, porque a él le gusta mucho trabajar que la ilustración inicie material por esa cosa del azar y del equívoco. Hay algo del equívoco que para él es importante para crear. Y después sí, luego trabaja en digital para mejorar, acomodar, embellecer las imágenes. Pero bueno, él nos contó su proceso de trabajo, así que sería muy lindo escuchar lo que él tiene para decir.
La realización de estos cuatro libros sobre mitología griega fueron para mí unas vacaciones. En un sentido literal también, porque los hice en enero y parte de febrero, pero no en una playa, en un lugar así tradicional de vacaciones, sino en mi casa, en Buenos Aires. Y tener esa perspectiva de levantarme cada día y abordar algo así como 100 acuarelas dedicadas a los mitos griegos, que es el gran culebrón de la historia, ¿no? Lleno de anécdotas todas jugosas e infinito. Uno puede leerlo 20.000 veces y siempre encontrar algo diferente, un parentesco, una relación entre un personaje y otro que antes no habías advertido. Entonces hacer eso era para mí una enorme diversión, porque no quería darle un sentido más tan tan heroico en sentido tan monumental, digamos, de la Ilustración, sino que me parecía que me gustaba hacerlo, humanizarlo más a los héroes, hacer tipos más o menos normales, que tenían sus superpoderes, pero no diferían tanto de lo que podemos ser el resto de los mortales. Entonces parecía que la acuarela en ese sentido formalmente iba más de acuerdo con el contenido.
Bien, explicación.
Clarísima,
sus,
¿no?
Ilustraciones, sí, que pueden ser pequeños cuadritos cada uno, sí, o grandes, según como los dibujos, sí, ¿no? Pero
sí. A mí me gustó una cosa que él dijo también, que claro, como la acuarela son retratos de agua, entonces generan como ese efecto de lo vago y del desgaste del tiempo, pero que están allí. Me parecía como linda esa descripción de cómo habían hecho. Y empezó ilustrando los monstruos. El primero que ilustró fue a Argos, el de Cien Ojos y Gran Cabezas. Y por ahí fue que se enganchó en la ilustración del libro. Dibujó a las arpías, que son esas que tienen rostro de mujer y cuerpo de aves, y a las gorgonas, que dentro de las gorgonas está Medusa, que era la única mortal a la que Perseo le arrancó la cabeza y después andaba volviendo estatua a la gente por ahí. Bueno, porque los griegos, además de concebir bellos dioses, también concibieron terribles, pesadillescos monstruos que eran importantes para aterrar, pero también para que el héroe pudiera ser héroe, porque si no tiene un adversario el héroe...
Ponele dramatismo, muchacha.
No lo logra. Y yo lo que pienso que la historia de la mitología griega es la historia de las pasiones humanas, ¿no? Eso que decía, que preguntaba la oyente hoy, sí, quizá sean terribles y uno pueda pensar que pasan cosas amplificadas, pero no sucede nada que en su origen pasional uno no pueda reconocer, aunque sea microscópicamente interna, en su interior, ¿no? Uh-huh. Son, Graciela tiene además libros de ensayo, La frontera indómita y El corral de la infancia, y otro que se llama Buscando indicios, construyendo sentidos, y allí hay un artículo que se llama Mover la historia, y en ese artículo ella dice que el mito vino antes que la filosofía y antes que la ciencia. Solo después aparecieron la razón y el cuento. Y así, tras generaciones han tratado de comprender a través de las historias y de la mitología nuestra existencia, lo enigmático y el vínculo con lo divino, ya sea creado o real como para cada uno, ¿no? Pero los misterios de la naturaleza y de los afectos humanos.
Mitología griega, el gran culebrón de la historia en estos cuatro libros presentados por Virginia Mórtola.
No toquen nada. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Varios mensajes, muchos de mitología griega. Los dioses son figuras arquetípicas, son herramientas para entender el comportamiento humano. Claro. ¿Dónde están esos libros? Los míos están acá. Pero pueden encontrarlos.
Están ahí, yo soy el único que no tengo.
Y pregunten el costo, vos sabés que no me acuerdo. Pero
están en todas las librerías.
Los compré el otro día, voy a tirar medio por arriba porque los compré para mi sobrina. El otro día por el cumpleaños, los cuatro que andaban rondando los 1.400.
Sí, creo
que
sí.
No tenés que comprar los cuatro, ¿no?
No, por supuesto.
O sea, puede ser. Pero qué lindo la colección completa.
Está bien, no, es una sobrina, justo a esta la quiero. Porque para acá otro que no quiero.
No tiene que ver solo con la con el amor.
Ah, ¿no era así? Los regalos según cuánto querés.
No, pero
un placer escuchar a Virginia, dice acá, mi hijo tiene 5 años. Yo creo que puedes elegir historias y contársela,
sí,
bien.
Sí,
a veces se puede, para que te salteas un pedacito, si, según cómo tengas la relación esa y la explicación con tu hijo.
¿Qué es lo que tienen las buenas historias? Que uno se afecta. Si vos ves una película y no te pasa nada, no te la acordás nunca más en tu vida.
No, yo vi el efecto y la afectación que causó Narciso, ¿no? Sí, Narciso es pelotudo y bueno, se va y se mira y ya sabemos cómo termina. Bueno, no sé si saben cómo termina Narciso, los niños a veces no saben cómo termina Narciso, pero bueno, termina mal Narciso.
A mí de la historia de Narciso me conmueve profundamente Eco.
Ah.
La historia de Eco, que queda ahí repitiendo las migajas de lo que dicen otros.
Eco,
y no pudiendo hablar.
Atlas, ¿no? Todas las expresiones que usamos en la vida y que vienen también de esos hilos de la historia. La invitamos para que venga a Santa Lucía a dar un taller. Ah, eso es a vos.
Ah, la madriguera.
Ya estamos armando todo para esperarla como se merece en noviembre.
Con ahí vamos.
Tapaboca, me parece muy bien. Pasen de nuevo el nombre de los libros, Historias de la Mitología Griega, de Graciela Montes y Fidel Esclavo. editado.
Banda Oriental.
De Banda Oriental. Virginia, un placer, como siempre.
Gracias.
En unos días nos vemos.
Chau.
No toquen nada.